Y agradecemos la presencia del doctor Alex Camacho, secretario de Discapacidades. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Tenemos tantas preguntas que hacerle y también quisiéramos abrir la línea telefónica de nuestra emisora 2545-770, 2541-557, si es que nuestros amigos y amigas tienen alguna consulta que hacerle al doctor Alex Camacho. Cuéntenos cuáles son los ejes que conforman ahora la Secretaría Técnica de Discapacidades.
Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a usted y a todos los hermanos y hermanas con discapacidad del país, a toda la ciudadanía. La Secretaría Técnica de Discapacidades se crea para continuar con la misión Manuel Espejo y fortalecerla. El presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, con decreto ejecutivo número 6, crea el 30 de mayo esta entidad, esta institución adscrita a la Vicepresidencia de la República con autonomía jurídica, administrativa y financiera. Y tiene como función fundamentalmente transversalizar y materializar en las instituciones del Estado ecuatoriano la política pública de discapacidades, junto, por supuesto, y respetando las competencias establecidas así en la Ley Orgánica de Discapacidades. Esta entidad tiene, en primer lugar, como mandato, continuar con lo que se ha venido realizando desde la Vicepresidencia de la República con las misiones Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Es decir, quienes nos escuchan pueden tener la tranquilidad de que en lo que se refiere a entrega de ayudas técnicas, en lo que se refiere a entrega de bono Joaquín Gallegos Lara, continuará de la manera que se lo ha venido desarrollando. Los ejes a los que apuntamos van encaminados, en primer lugar, a fortalecer los centros de atención Manuel Espejo que están ubicados en cada una de las capitales provinciales, fortalecerlos tanto en infraestructura, en talento humano, en tecnologías de la información y la comunicación y también en transporte. Por supuesto, es fundamental de que conozca la ciudadanía que este proceso tiene todo el apoyo del señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, quien en una coherencia y tal como lo establece y tal como está establecido como una política de Estado, la atención prioritaria a las personas con discapacidad y tiene de igual manera, le está dando todo el impulso para continuar con esa gran labor desplegada por nuestro ex vicepresidente Lenín Moreno. En ese contexto, se crearán hasta el 2014, se construirán 3 centros de atención integral, de atención especializada para personas con discapacidad.
¿Y en dónde serán estos centros?
Estamos justamente en el análisis respectivo, en función no solamente de la problemática de discapacidad, sino también en la demanda insatisfecha en lo que se refiere a la atención especializada para personas con discapacidad. No hablamos de atención en salud, no hablamos en atención social únicamente, hablamos más bien de una atención integral que responda a las necesidades de la persona con discapacidad, su familia y la comunidad. Y 21 centros, los 21 centros de igual forma, de aquí a 11 meses, se verán fortalecidos también integralmente. Estos centros han sido generalmente oficinas que fueron en un inicio pensadas en la respuesta para el punto de partida para las brigadas. Entonces estos se van a convertir en centros como su nombre lo indica.
Así es. Doctor Camacho, su presencia aquí obedece también a que hemos recibido llamadas telefónicas de muchos oyentes de Radio Católica que nos escuchan a nivel nacional y también a través del internet a nivel mundial. Y había una preocupación, como que el perfil de toda esta obra social que se está realizando con discapacitados, con personas con discapacidad, ha bajado un poco desde el inicio de la nueva etapa del gobierno. Entonces, por eso queríamos preguntarle y vemos que sí, en realidad, ustedes están haciendo este trabajo, lo están consolidando, pero de pronto esta es una etapa en la que ustedes están reiniciando, ¿verdad? Y por eso de pronto no se escucha mucho, no se escucha hablar mucho sobre estos ejes de trabajo, como nos decía usted, la misión Manuel Espejo o la misión Joaquín Gallegos Lara.
Bueno, mire que en un tiempo récord hemos creado una institución, es decir, en un mes sí se ha creado una institución, lo que implica la creación de su estructura, sí, el traspaso de lo que se refiere los aspectos presupuestarios que se venían manejando dentro de los proyectos desde la vicepresidencia. Y para un mejor entendimiento, en la vicepresidencia de la República, bajo una subsecretaría de proyectos, teníamos 3 programas: el programa Manuel Espejo, el programa Joaquín Gallegos Lara y el programa Ecuador Alegre y Solidario. El programa Manuel Espejo contemplaba algunos proyectos: la entrega de ayudas técnicas, el programa de vivienda, el proyecto de vivienda, el proyecto de ortesis y prótesis, los proyectos de prevención. Y bajo el programa Joaquín Gallegos Lara, el proyecto Joaquín Gallegos Lara, establecido de esta forma. Entonces, estos programas, estos tres programas, se constituyen o se convierten en una institución, por decirlo así.
Okay.
Y claro, y en el cual también hay que, sí, hacer un gran reconocimiento al avance importantísimo que han tenido muchas de las instituciones del Estado, ya asumiendo las competencias como establece la ley orgánica. El Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la calificación propiamente dicha, que antes la realizaba el CONADIS. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, que ya en unas pocas semanas pagará el bono, es decir, el beneficiario no sentirá siquiera, ¿sí?, si no continuará su beneficio, si no tiene que realizar ningún trámite correspondiente. Y podemos mirar que, tanto en medios de comunicación y en la sociedad mismo, que el tema de discapacidad ha pasado a ser un tema prioritario en la agenda social, no solamente del gobierno, sino de todas las entidades. Particularmente, sí, es importante también el proceso que se está llevando a cabo y que próximamente se materializará con la conformación de los Consejos Nacionales de Igualdad, particularmente el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades.
Uh-huh.
Entonces, es un proceso que definitivamente le da un giro total en el Estado ecuatoriano y que marca una referencia a nivel regional y a nivel mundial en el tema de discapacidad. Ahora, particularmente, el proceso de estructuración de la Secretaría, claro, ha sido un proceso arduo, de un trabajo de todo el equipo de trabajo de cerca de entre 18 y 20 horas diarias, para finalmente estar constituidos ya, incluso con un fortalecimiento en el territorio en cuanto al talento humano. Y de esa forma continuamos y avanzamos el proceso. Creemos que el 1 de agosto arrancaremos el plan de equipamiento de vivienda, que intenta cerrar una brecha de cerca de 8.000 viviendas construidas y equipadas.
Para familias que tengan una persona con
Exactamente,
discapacidad.
Exactamente, sí. Viviendas que están en proceso. La entrega de 45.000 ayudas técnicas, que continúa y tendrá que completarse hasta el mes de diciembre. 3.000 prótesis auditivas y continuar con la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara. Es decir, avanzamos de esa forma.
Muy bien. Sobre este tema de las viviendas, quisiera comentarle algo. Hace más o menos unos 2 o 3 meses iniciamos a nivel personal una especie de campaña para ayudar a una familia que está ubicada en Salache. Es un barrio rural de La Tacunga. Y en Salache Grande hay esta familia que está conformada por la madre, que es anciana, es una mujer que bordea los 80 años, tiene 3 hijos con discapacidad, ellos no pueden moverse, pero también tienen discapacidad mental. Entonces fuimos a visitar a esta familia y realmente las condiciones en las que ellos viven son extremadamente malas. Había tomado yo unas fotos, quisiera indicarle, voy a tratar de ver si es que las encuentro estas fotos, pero la situación es muy, muy triste, extrema realmente. Yo había ido a la vicepresidencia de la República y hablé con, no recuerdo el nombre, Castillo, me parece que es el chico, Castillo o Jaramillo, y ellos me dijeron que tenía que remitirme a La Tacunga, y que allí iban a hablar para que se haga algo por esta familia. Quisiéramos tratar de hacer un seguimiento y ver qué pasó con ellos. Ojalá
con
usted
gusto.
Nos pueda ayudar.
Por supuesto. Luego nos entrega los datos y con
sí,
todo gusto.
Es una familia que todo el mundo conoce en Salache Grande de La Tacunga. Y quisiéramos ver cómo está avanzando esta situación, porque, como le decía, no tenían techo, los techos estaban completamente rotos y vivían en una situación extrema, realmente.
Justamente una de las intenciones ahora es hacer un análisis y una evaluación del programa de vivienda que lo hemos realizado junto con el MIDUBI. El MIDUBI es la entidad que responsable de la construcción de las viviendas.
Ya.
La vicepresidencia del equipamiento y de la accesibilidad. Sin embargo, luego de transcurrido ya 3 años de este proceso, es necesario un análisis y probablemente un replanteamiento para que justamente el programa de vivienda vaya exclusivamente y se priorice a la atención de personas con discapacidad severa en primer lugar y que se encuentran en condición de pobreza extrema.
Claro,
de esa forma,
sí.
Definitivamente la necesidad de vivienda es sumamente amplia, no solamente en las personas con discapacidad, sino en toda la población. Por lo tanto, sí se requiere probablemente una priorización, en donde, por ejemplo, una persona con una familia, una persona con discapacidad, que se encuentra en pobreza extrema muy difícilmente va a poder conseguir un terreno, muy difícilmente va a tener una propiedad para poderle construir ahí, que ha sido uno de los grandes problemas y los grandes limitantes. En los convenios que se realizaron con los gobiernos autónomos centralizados, hubo, digamos, una respuesta parcial, por decirlo así, de los gobiernos autónomos centralizados a nivel nacional. Es decir, muchos ofrecieron, no cumplieron. Porque ese era el camino realmente para poder lograr y justamente cerrar esa brecha.
Creo que en ese caso,
sin embargo, tenemos que replantear, exacto, tenemos que replantear probablemente y en vez de probablemente, es decir, si tenemos una brecha de 7,000 viviendas más, o estaba planteado así dentro del proyecto, probablemente esas 7,000 tengan que reducirse a un número en el que priorice específicamente a quienes se encuentran como en estas condiciones de una situación extrema. Sin embargo, yo le pediría que nos ayude con los datos y luego de esto le damos con una respuesta integral.
Claro que
e interinstitucional, que es lo importante, porque el tema debe ser manejado en conjunto con todas las instituciones del Estado.
Así es. Doctor Camacho, otra consulta. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo ahora el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades?
Bueno, el CONADIS, que se transforma en un Consejo Nacional de Igualdad,
no es de discapacidades.
Claro, es un Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Igualdad, sí. Ya. Eso está establecido justamente en la Ley Orgánica de Discapacidades. Perfecto. Y próximamente cuando sea promulgada la Ley de los Consejos Nacionales de Igualdad. Bueno, el rol, sin ser la persona, creo que adecuada para mencionarlo, el CONADIS se convierte básicamente, o de hecho es, la institución que tiene que velar por los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Es quien debe observar, hacer un seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas y, por supuesto, hacer los ajustes necesarios. De igual forma, trabajar junto con las instituciones del Estado para la construcción de política pública. Y bueno, el CONADIS ha dado un vuelco sumamente importante, un avance sumamente importante, creo, como todas las instituciones que de una u otra forma tienen en su mandato, sí, la atención prioritaria para las personas con discapacidad o la garantía de derechos para las personas con discapacidad. De esa forma, creemos que junto con el CONADIS, junto con las instituciones que están asumiendo su rol de muy buena manera, podemos hacer, yo creo que, un trabajo importante. La vicepresidencia, con la Misión Solidaria de Manuel Espejo, con Joaquín Gallegos Lara, ha cerrado brechas históricas. Sin embargo, ahora es necesario continuar en otros ámbitos de trabajo y, por supuesto, también en la formulación de políticas mucho más agresivas para garantizar justamente los derechos de estas personas.
Uh-huh. Con respecto a la ley de discapacidades y la disposición de que por cada 25 trabajadores en empresas públicas o privadas, el 4% deben ser personas con discapacidad, ¿se está cumpliendo con este mandato?
Bueno, esto siendo un rol que lo debe velar justamente el CONADIS, que es justamente una de sus responsabilidades. Sin embargo, lo que podría mencionar y resaltar es el extraordinario trabajo desarrollado y desplegado por el Ministerio de Relaciones Laborales. El Ministerio de Relaciones Laborales, junto con la Vicepresidencia, un inicio, ha dado un giro trascendental en lo que se refiere a inclusión laboral de las personas con discapacidad en el país. Son alrededor de 66,000 personas incluidas laboralmente. El proceso que se debe realizar ahora es realizar un seguimiento y una evaluación de la calidad de esa inclusión y, por supuesto, también tomar los ajustes correspondientes. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales en todo este proceso es la educación inclusiva. La educación inclusiva que finalmente si potencie la capacidad de las personas con discapacidad y por supuesto que genere mucha mayor posibilidad, sí, de una profesionalización y, por supuesto, a la larga, de una inclusión laboral. Por supuesto, esto también en donde el SECAP ha desarrollado un importante trabajo de capacitación a personas con discapacidad, a sus familias, y se van cerrando brechas definitivamente. Sin embargo, el camino que resta por caminar es bastante extenso. Pero podemos estar contentos y puedo decirlo con mucha certeza y luego de observar también el avance en otros países, que definitivamente Ecuador está mucho más adelante. No tanto en un rol de competencia, sino más bien en una función del cumplimiento de lo que está establecido en la Constitución, de lo que está establecido en la misma ley. Y por supuesto, el norte, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, sin duda alguna, restará mucho por hacer, pero también tenemos la seguridad de que existe un cambio radical.
Aquí también tendría una gran labor el Ministerio de Educación, porque sería importante incrementar escuelas, colegios y universidades o centros técnicos, instituciones técnicas, donde puedan formarse las personas que tengan algún tipo de discapacidad.
De las conversaciones previas que hemos tenido ya con el equipo del nuevo ministro, de Augusto Espinosa, hay un importante interés para poder hacer un proceso mucho más, resalto esta palabra, agresivo, en el sentido de ir con mayor fuerza, con mayor rapidez en lo que se refiere a educación inclusiva. El Ministerio de Educación, la Vicepresidencia han dado pasos que consideramos importantes, el diseño de la malla curricular, textos de impresión braille, formación de docentes, pero esto requiere un proceso mucho más intenso. Ahí se ha dado un avance importante también en lo que se refiere a educación inclusiva en varios lugares, pero hay que avanzar con mayor rapidez y a nivel nacional.
Claro, y además es un proceso que, como se dice, que lleva mucho tiempo, pero que ya está empezando a darse, ¿no? Sé que de cada 100 ecuatorianos, 2 tienen discapacidad. Son en realidad en todo el país 376,000 personas con discapacidad, de los cuales 66,000 están ya integrados laboralmente, que eso es muy importante. Y hemos visto que en varios lugares, no solamente en entidades públicas, sino también privadas, ya podemos ver que hay personas con discapacidad que están insertadas en esto. Bueno, pasando al tema, o volviendo, mejor dicho, al tema del que yo le había hablado, de la ciudad de La Tacunga, acá tenemos unas fotos, usted puede mirar. Se trata la madre es ella, es la señora que usted está viendo. Para nuestros amigos que nos están escuchando, es una señora de escasos recursos económicos. Ella está dando de comer a sus hijos en esta fotografía. Ellos no pueden caminar, como habíamos comentado. Ella tiene 78 años de edad. Uno de sus hijos tiene 42 años, el otro tiene 39, y la chica, la mujercita que la vemos acá, que está en una silla de ruedas, que me parece que es una silla donada por la misión Manuel Espejo, tiene 35 años. Estas son las condiciones en las que vive la familia. Vemos que son realmente terribles, esa es la palabra. Tienen una casa con, creo que 200 goteras en cada una de las habitaciones, son apenas 2 habitaciones. Mire usted, aquí ponen ellos ollitas para recoger el agua. Cuando llueve, la situación de ellos es terrible. La ventana y las puertas no están cubiertas completamente. Es una mujer anciana que ella debería ser atendida. Sin embargo, le toca, prácticamente tiene 3 niños en su casa. 3 niños.
Claro, una situación compleja, ¿no? Parecería que es una persona que tiene discapacidad y además de ello tiene que cuidar de 2 o 3 personas,
sí, con discapacidad. Ella no tiene discapacidad realmente, pero al tener 78 años, ya es una persona que debe estar más bien en una actividad menos fuerte como la que tiene.
Con todo gusto, nosotros yo le voy a dar mi correo electrónico, le pediría que me ayude con los datos y de inmediato le damos una respuesta que tenemos, por lo que veo, no es una respuesta solamente en la que tiene que intervenir la Secretaría Técnica de Discapacidad, sino por lo visto es una respuesta que tiene que ser solo a nivel interinstitucional.
Así y
esa es la manera. Con todo gusto.
Yo le agradezco muchísimo a usted por su disposición. De pronto algo más tiene que contarnos con respecto al trabajo que se está realizando.
Bueno, creo que con el pasar de las semanas vamos a ir plasmando ya las líneas de acción en las que nos hemos propuesto trabajar. Cuando me refiero nos hemos propuesto trabajar es porque esto tenemos que realizarlo con todos los actores, en primer lugar con las personas con discapacidad, con cada una de sus representaciones, con el mismo CONADIS, a quien le invitamos de una manera muy, muy respetuosa y calurosa a participar en este proceso, y con las instituciones del Estado. Estamos apuntando a darle un impulso importante a la accesibilidad, particularmente en la actualización de las normas INEN de accesibilidad, en la actualización de aquellas en las que ya se han trabajado anteriormente, en otras que hay que desarrollar, como las de tecnologías de la información y comunicación. Adicionalmente, en lo que se refiere a la formación del talento humano en cuanto a accesibilidad, que es uno de los puntos importantes, caminando también a una certificación nacional de accesibilidad, como algunos países en el mundo los tienen, no muchos, para que este proceso ayude, motive, estimule, pero también sea un referente para el cumplimiento de la ley propiamente dicho. Es decir, sería una herramienta interesante que el CONADIS podría utilizar en el futuro. En lo que se refiere al eje de investigación, estamos propuestos realizar 3 investigaciones con el apoyo del esperamos hacer ya en los próximos días el acercamiento respectivo con el CNESID para establecer 3 líneas prioritarias de investigación, tanto en la etapa prenatal, perinatal y postnatal, básicamente en los 3 momentos en los cuales, por decirlo así, mapeamos la ocurrencia o el aparecimiento de la discapacidad, y que apunta a profundizar en las causas, ¿sí?, de la discapacidad, por decirlo así.
Y a conocer las causas se podría evitar, ¿no?
Primero, para establecer mecanismos de prevención con las entidades que tienen a su cargo ello. Segundo, para generar evidencia para la toma de decisiones particularmente. Y también con la posibilidad de que estos datos puedan coadyuvar a la formulación de políticas públicas. Un ejemplo, que es nada más, es un ejemplo, por ejemplo, en la etapa postnatal, es decir, luego del nacimiento, la causa más importante de discapacidad son los accidentes, con el 27%. De los accidentes, sí, la primera causa, sí, uno creería probablemente que son los accidentes aquí en el país de tránsito o los accidentes laborales. Pues la primera causa son los accidentes en el hogar. Y si bien es cierto, existe algún conocimiento, por decirlo así, de lo que ocurre dentro del hogar, que no es desconocido para nadie, pero a diferencia, por ejemplo, de las acciones que se han emprendido en accidentes de tránsito o en función de accidentes laborales, creo que existe que hay la necesidad de tener claramente identificado la evidencia necesaria, los datos necesarios para poder intervenir de una manera muy importante en los hogares para evitar justamente que estos ocurran. Es nada más un ejemplo. De en lo que se refiere a integración e inclusión, avanzaremos de una manera importante con el programa de emprendimientos, que tiene la intención de asesorar, de capacitar, de dar asistencia técnica a las personas con discapacidad que desean realizar algún tipo de negocio, que desean emprender con algún comercio, pero con un técnico asesorándoles en cada una de las provincias. Y adicionalmente, que tengan la posibilidad de acceder a un microcrédito. Esto lo venimos trabajando con el Banco Nacional de Fomento, con el Ministerio Coordinador de la Producción y particularmente con el MIPRO.
Muy bien, ha sido la participación del doctor Alex Camacho Vázquez, secretario técnico de discapacidades. Le agradecemos muchísimo por su presencia. Esperamos que usted considere esta su casa para que venga nuevamente, pero para que nos cuente también,
por favor,
cómo van avanzando con estos proyectos que son sumamente importantes para un gran porcentaje de la población de nuestro país.
Con todo gusto,
que es una preocupación a nivel nacional.
A las
que esté muy bien, muchas gracias. Buenos días.